Acompáñenme por favor a Efesios, al libro de Efesios, capítulo 6, Efesios 6. Estamos estudiando el libro de Proverbios y quisiera iniciar con este pasaje de Efesios que tiene relación con el tema que vamos a hablar hoy. El tema que vamos a hablar hoy, desde el punto de vista del libro de los Proverbios, es las relaciones familiares. Escrito está en la palabra de nuestro Señor, en Efesios 6. Ustedes, los hijos, obedezcan a sus padres como procede que lo hagan los creyentes. El primer mandamiento que lleva consigo una promesa es precisamente este: honra a tu padre y a tu madre a fin de que seas feliz y vivas largos años sobre la tierra. Y ustedes, los padres, no hagan de sus hijos unos resentidos. Edúquenlos, más bien, instruyanlos y corríjanlos como lo haría el Señor. Esa es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te damos gracias por reunirnos en este lugar para hablarnos a través de tu palabra. Pedimos también que tengamos nosotros oídos para oír y ojos para ver la bendición que es obedecerte y recibir de ti en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos instruya y nos lleve a toda verdad que necesitamos conocer. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a ver lo que son las relaciones familiares en el libro de Proverbios. El punto número uno, simplemente para claridad, vamos a ver la importancia de una fuerte unión familiar, la importancia de una fuerte unión familiar y la negación a aquello que afecte esta unión. En el capítulo 17, verso 17, el libro de Proverbios nos dice, 17:17, dice: el amigo ama en todo momento. El amigo ama en todo momento. El hermano nace para ayudar en la desgracia. El amigo ama en todo momento y el hermano nace para ayudar en la desgracia. Estoy leyendo una Reina Valera también, pero es una versión nueva que acaba de salir. Y simplemente para clarificar un poquito más, y dice aquí en la Reina Valera tradicional, es como un hermano, ¿verdad? Es como un hermano, el amigo. ¿Y por qué está hablando de esto? Porque normalmente está hablando aquí, por supuesto, de hermanos consanguíneos. No se refiere a hermanos en fe, sino hermanos consanguíneos. Debe de haber una natural inclinación a ayudarnos unos a otros entre hermanos de sangre. Debe de haber una natural inclinación de todos aquellos miembros que somos de la misma sangre. Debe haber una natural inclinación. O sea, eso es lo que debería de haber. Por desgracia lo digo, conozco gente que me ha hablado y me ha dicho que aborrece a su hermano desde hace tantos años y lo odia hasta el grado de querer matarlo. Pero esto no es lo que obviamente nos habla el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice que el hermano nace para ayudar a su hermano que está en problemas, no para producirle más problemas. En Proverbios 6, versículo 16, Proverbios 6, verso 16, dice la Escritura, Proverbios 6, 16, hay seis cosas que detesta el Señor y una séptima que aborrece del todo: ojos altaneros, lengua mentirosa, manos manchadas de sangre inocente, mente que trama planes perversos, pies ligeros para correr hacia el mal, testigo falso que difunde mentiras y el que atiza discordias entre hermanos. Entonces dice aquí que hay seis cosas detestables, seis cosas que Dios detesta, pero dice una séptima que aborrece totalmente. ¿Y cuál es la séptima? Dice aquel que provoca discordias entre hermanos. Es triste también decirlo, pero conozco madres o padres que producen división entre sus hermanos. Conozco esto. Y para poder tener el control de todos, trata de que no tengan unidad entre ellos. Y eso es terrible. Y estoy hablando de que en los hermanos no pueden verse bien, porque o el papá o la mamá planeó desde siempre que los hermanos siempre fueran bajo su control, pero en el momento que tuvieran unidad, piensa y tiene tanto temor la persona de que va a perder el control de su autoridad. Triste, pero ocurre también esto. Entonces, por eso dice aquí que esto es muy, muy aborrecible delante de Dios. Aquel que siembra discordia, aquel que provoca choques entre los hermanos de sangre. Por eso es el punto muy importante que enfatiza Proverbios, la importancia de la fuerte unión familiar y la negación a aquello que afecte esta unión, sobre todo particularmente aquí en lo que hemos hablado es entre hermanos. El segundo aspecto que habla de relaciones familiares, el libro de Proverbios, es la familia es el centro de instrucción. La familia es el centro de instrucción. En el capítulo 4, verso 3 y verso 4, la primera mitad del verso 4, verso 3 y 4, dice el versículo 3, también yo fui hijo de mi padre, amado con ternura por mi madre. Él me instruía diciéndome, guarda mis palabras en tu mente, cumple mis mandatos y vivirás. Entonces dice aquí, habla un hijo diciendo, fui hijo de mi padre, amado con ternura. Y dice, mi padre me instruía diciéndome esto. Es consecuencia del verdadero amor de padre instruir a los hijos. Es consecuencia. Debe de ser algo natural. El deseo de todo padre es instruir, formar hijos. ¿Sí? En el capítulo 10, verso 1, capítulo 10, verso 1, nos dice la Escritura, hijo sabio, alegría del padre, hijo necio, disgusto de su madre. ¿Por qué habla así? Porque obviamente el hijo que es sabio porque fue instruido. Pero el hijo, que es necio porque le faltó instrucción. En el capítulo 15, verso 20, capítulo 15, verso 20, y obviamente si le faltó instrucción, pues eso produce, obviamente, dolor en los padres. En el 15, 20, dice la Escritura, hijo sabio alegra al padre, hijo necio deshonra a su madre. Entonces, no solo está hablando de que trae dolor, sino, además de que trae dolor a la mamá, ahí usa otra palabra, deshonra. ¿Qué significa deshonra? Que el hijo necio, donde quiera que esté, va a ser un reflejo de los padres. Y lo que va a estar haciendo es deshonrar a sus padres. O sea, va a restarles valor. Honra significa valía, ¿sí? Y un hijo necio lo que hace es deshonrar a los padres. No solo que él los menosprecia, ¿sí? Sino que además, al exponerse así como un hijo necio, la gente que dice, miren cómo lo educó sus padres, ¿no acaso no dice eso? Entonces, para la misma gente que está viendo el testimonio de un hijo necio, está devaluados esos padres porque no pudieron o no quisieron tomar la responsabilidad de destruir a su hijo en casa. El capítulo 22, verso 6, nos dice la Escritura, enseña al muchacho al comienzo de su camino, y ni de viejo se apartará de él. Enseña al chico al comienzo de su vida, enseña al chico aquí, no solo es al inicio de su caminar en la vida, sino también al inicio de algo. Nuestros hijos van a pasar por diferentes etapas en la vida. ¿Y qué consejo mejor que el del padre cuando está entrando ahora la etapa, por ejemplo, de matrimonio? Y poder darle al inicio de su matrimonio algunos consejos de una persona, de sus padres que ya tienen una experiencia. Entonces, no solo es al principio de su vida, que obviamente es lo que está refiriéndose este proverbio, sino también al inicio de cualquier etapa. Uno como padre también, cuando los hijos van a entrar a la universidad, les dice lo que... Yo me acuerdo muy bien lo que me decía mi madre, me decía, ahora sí, esto es lo bueno, la universidad. O sea, cuando iba a entrar a medicina, me dice, esto es otra cosa, y es otra etapa, es muy diferente. Los chicos también, cuando van a entrar a una etapa como la de secundaria, ¿a poco no es cierto que los padres le dicen a los chicos, ¿sabes qué? Se acabó ya el juego, primaria todavía es de juego, secundaria, algo serio. O sea, empieza a darle consejos uno para ese principio, para ese nuevo camino que hace el chico y lo va preparando de alguna manera. Entonces, siempre es bueno instruir. Y dice aquí que cuando fuere viejo, cuando avanzare el tiempo en sus etapas, pues no se va a apartar de esa instrucción que recibió. En el capítulo 23, versículo 22, dice, escucha a tu padre que él te engendró, y no desprecies a tu madre, aunque envejezca. Escucha a tu padre que él te engendró, y no desprecies a tu madre, aunque envejezca. Algo típico de los hijos es que cuando los hijos están en la adolescencia, por ejemplo, inclusive cuando son jóvenes adultos, y escuchan un consejo del padre, piensan, este ya está viejo, ¿sí? Uno, la segunda, este es el que vivió en otra época, no está viviendo en la época actual, ¿sí? No sabe qué es que Dante. ¿Ustedes saben qué es que Dante? Levanten la mano los que saben qué es que Dante. Nadie. Si sabe el maestro, sí sabe, el maestro Paco, muy bien, está actualizado. ¿Qué Dante? Es el novio. Nada más que en aquel tiempo se le llamaba pretendiente. Hace 60 años, ¿sí? Se le llamaba pretendiente, hace 60 años. Hace 20 se le llamaba... ¿cómo se le llamaba? No sé, pero ahorita es quedante. Entonces, por alguna una u otra razón, nuestros consejos como padres a veces pueden ser hechos a un lado, pero aquí dice, no lo desprecies, el consejo de tu papá, no desprecies, acuérdate que él te engendró, o sea, te da un motivo, naciste de él. ¿Por qué te está diciendo esto? ¿Porque acaso con eso tiene toda la autoridad? No solo eso, sino que nadie te va a poder amar más que el que te engendró. Nadie. O sea, lo que te va a decir, te lo va a decir porque de él saliste, de él naciste, por lo tanto te va a dar un buen consejo siempre. Y la mamá, no importa que ya esté envejeciendo, como quiera te va a dar siempre un buen consejo. Y este punto, les digo, proverbios, lo que trata de motivar es a que siempre en la familia sea el centro de la instrucción de nuestros hijos. En el capítulo 6, versículo 20 al 23, el 6:20, Proverbios 6, versículo 20, dice la Escritura: cumple, hijo mío, los mandatos de tu padre. Cumple, hijo mío, los mandatos de tu padre. Y no desprecies las enseñanzas de tu madre. Llévalos siempre grabados en tu mente y átalos alrededor de tu cuello. Cuando camines, te guiarán. Cuando te acuestes, te protegerán. Cuando despiertes, conversarán contigo. ¿Sí? Entonces, versículo 23, porque el mandato es lámpara, la enseñanza es luz, y la reprensión que corrige es camino de vida. Fíjense todo lo que nos dice. O sea, el consejo, lo primero que nos dice es obedece, no desprecies. El problema por el cual nuestros hijos o los hijos pueden despreciar es porque piensan que no vale tanto la pena. Dice, llévalo siempre grabados en tu mente. Cuando camines te van a guiar estos consejos. Cuando te acuestes te van a proteger. Cuando despiertes platicarán contigo. Porque es lámpara, la enseñanza es luz y la reprensión que corrige es camino de vida. Recuerden que el pecado es camino de muerte y la corrección es camino de vida. Esto es en cuanto a que la familia debe ser el centro de la instrucción. El tercer aspecto que habla de relaciones familiares es que los niños deben respetar la enseñanza de sus padres. Los niños, desde niños, nuestros hijos deben respetar. Vimos algunos pasajes, pero en Proverbios 30, versículo 17, Proverbios 30, 17, dice la Escritura, Proverbios 30, verso 17. Quien mira a su padre en son de burla y desprecia a su anciana madre, los cuervos le sacarán los ojos y será devorado por los buitres. Está pesado eso, ¿no? ¿Sí o no? Y es que como es la primera vez que lo veo en esta versión, está muy fuerte, la verdad. Quien mira a su padre burlándose de él y desprecia a su anciana madre, los cuervos le sacarán los ojos y serán devorados por los buitres. Es terrible, ¿no?, cuando un hijo desprecia, y por lo tanto los chicos desde niños debemos enseñar a que respeten lo que les enseñamos. El 20, versículo 20, Proverbios 20, 20, dice la Escritura: a quien maldice a su padre y a su madre, se le apagará la lámpara en plena oscuridad. A quien maldice a su padre y a su madre, se le apagará la lámpara en plena oscuridad. Fíjense nada más, cuando más lo necesite, se va a encontrar totalmente perdido este chico o esta chica. El capítulo 28, versículo 7. Capítulo 28, verso 7. Dice la Escritura: quien observa la ley es hijo inteligente. Quien anda de parranda deshonra a su padre. Nuevamente, el ignorar el consejo del padre trae problemas. El capítulo 29, versículo 3, 29, 3. El que ama la sabiduría alegra a su padre. Quien frecuenta prostitutas derrocha su fortuna. Hay que ser sabios, hijos. Sabios alegran a los padres, hijos necios son un dolor de cabeza para sus padres. El cuarto aspecto, los padres deben disciplinar a sus hijos para su propio beneficio. Los padres deben disciplinar a sus hijos para su propio beneficio. 23, 13 y 14. 23, 13. Dice, no ahorres corrección al niño, no morirá por azotarlo con la vara. Azótalo, pues, con la vara y salvarás su vida del abismo. Conozco hermanos en la fe que presumen, y digo, lo dicen con un dejo de presunción, nunca tuve que tocar a mis hijos. O sea, nunca les pegué. Nunca le pegué a mi hijo, nunca le pegué a mi hijo y ahí está. Es el hijo ideal. Ah, o sea, yo solo sé esto, yo solo sé que la Biblia habla de corregir, la Biblia habla de usar vara y no creo en absoluto que los hijos salgan muy bien por el hecho de que mi corrección solamente fue darles puro amor con palabras. No creo en absoluto que sea, o sea, no creo que sea la regla, sino la Biblia no diría esto, ¿sí? La Biblia claramente dice, no ahorres corregir al niño, no ahorres, no lo evites, no morirá porque tú lo azotes con la vara, azótalo y salvarás su vida del abismo, dice ese verso que acabamos de leer. Ahora 17, versículo 2, 17, verso 2, dice, siervo eficiente suplantará al hijo indigno y compartirá la herencia con los hermanos. Siervo eficiente suplantará al hijo indigno y compartirá la herencia con sus hermanos. Si el hijo no es corregido, si el hijo resulta con, pierde lo que el padre le dejó, resultará que otro tomará lo que le correspondía. El 17:21 dice, un hijo insensato produce dolor, ser padre de un necio no causa alegría. Un hijo insensato produce dolor y ser padre de un necio no causa alegría. ¿Por qué la insensatez y por qué la necedad de los hijos? Pues porque no fueron enseñados o corregidos, no fueron instruidos con corrección. En el capítulo 19, verso 13, 19, 13, hijo necio, desgracia del padre, mujer pendenciera, gotera incesante. Hijo necio, desgracia del padre, ¿sí? Desgracia del padre. En el 19:18, castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te obsequies hasta matarlo. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te obsequies, no te obsesiones hasta matarlo. O sea, no tienes que matarlo para que aprenda. Recuerdo que cuando nos casamos y cuando empezamos, cuando nacieron nuestros polluelos, una de las cosas que yo me había propuesto es no tocarlos, nunca, jamás, nunca. Porque en lo personal fui muy, muy corregido con instrucción física. A los 15 años fueron 50 golpes. Y entonces yo tenía una imagen y un pensamiento respecto a la corrección física, pues obviamente mucho, mucho, muy negativa. Entonces cuando nos casamos, No, yo le dije a mi chula cuando nació nuestro hijo y todo que yo nunca iba a tocar a nuestros hijos. Y yo estaba con esa mentalidad de nunca tocarlos, porque uno, a veces suceden las cosas de que lo que aprendes en casa, dices, nunca lo voy a hacer, pero terminas haciéndolo. Pero me refiero negativamente. Bueno, en este caso era positiva la corrección, pero simplemente había detalles respecto a la corrección que en la Biblia sí vemos diferente. Pero la cosa es que cuando 6 años después de casados y conocimos de la palabra de Dios, y en este caso Roberto ya tenía 5 años de edad, pues tuvo muy buena edad que le tocó que yo viera ahí que sí se debía corregir con vara. Y entonces con todo mi dolor tuve que usar la vara. Y créanmelo, con Roberto nos llevaban el conejo y cuando era necesario usamos la vara y yo usé la vara ahí más de una vez. No sé cuántas veces yo les daba y estaba con las lágrimas por acá, pero como estaban de espalda no se daban cuenta que estaba llorando. Es doloroso para uno corregir a un hijo. Es doloroso tener que corregirlo, pero es necesario, ¿sí? Para que no sean unos necios, ¿sí? Que al final de cuentas van a echar a perder su vida y además obviamente nos van a traer mucho dolor. Hijo necio, desgracia del padre. Entonces, dice ahí, castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te lo acabes a golpes. No te lo acabes a golpes. Ahí en el versículo 26 dice, quien maltrata al padre y expulsa a la madre es hijo infame y falto de vergüenza. También sucede lo contrario a veces, ¿no? ¿Sí? En lugar de que los padres corrijan a los hijos, ahorita actualmente hay hijos que les pegan a sus padres. De hecho, fue la tontería que no llegué a hacerlo, nunca golpeé a mi padre ni a mi madre, pero sí, cuando les digo que pasó eso a los 15 años, al terminar de contarle yo 50 golpes, le agarré el chirrión y le dije, ¿no te das cuenta que tengo 15 años, que estoy de tu misma estatura y que yo te puedo dar a ti? Y mi papá se espantó muchísimo. Y entonces, o sea, yo le dije así, le dije, yo te puedo dar también. No me toques, no soy un animal. Y entonces lo que hicieron, pues obviamente fue usar castigos. Me quitaban las llaves de la casa, me quedaba sentado 6, 8 horas en la banqueta, etcétera, etcétera. Muchos castigos. Pero la cuestión era seguir corrigiendo la maldad de aquel necio, aferrado. Qué grande es Dios en su misericordia, ¿verdad? El 28, versículo 24. 28, verso 24, dice la Escritura, 28, 24, el que roba a sus padres diciendo, no es delito, es cómplice de delincuentes, es cómplice de delincuentes. Capítulo. O sea, esas cosas se deben de disciplinar. O sea, estos actos, ya sea que un hijo le levante a uno la voz, ya sea que un hijo robe, se deben de corregir y se deben de corregir de manera severa, porque son faltas muy, muy, muy tremendas. Y pareciera ser que un niño puede hacerlo y se le tome hasta como juego. Mira, mira lo que te está haciendo. ¿Sí? Pero la verdad es que tenemos que tener cuidado porque esas risas se pueden volver en grandes llantos en la familia. Capítulo 29, versículo 15 y versículo 17. El 15 dice, vara y corrección dan sabiduría. Muchacho consentido avergüenza a su madre. ¿Sí? Entonces la corrección trae sabiduría a los hijos. Y el muchacho que es un chiflado es la vergüenza de su madre. Dice ahí en el versículo 21, esclavo mimado desde niño acabará siendo desagradecido. Esclavo mimado desde niño, tenemos niños chiflados, al final de cuentas es un desagradecido. ¿Cuántos niños no hay el día de hoy que se les dan juguetes tras juguetes. Quieren ese, quieren otro, quieren el otro, quieren el otro. En mis 30 años de médico, me tocó ver 3 chicos así. Todo el tiempo llegaban de eso y yo podía jugar con sus juguetes. A ver, oye, sobre lo que te dieron cuando iba a la consulta, yo me ponía a jugar ahí, porque eran juguetes muy buenos. Y de los que nunca había visto yo cuando niño, y ahí estoy con ellos jugando mientras les estoy haciendo, viendo de que están enfermos. A ver, préstame, ya sabían, los chicos llegaban conmigo y todo. Y no era esperar Navidad y cumpleaños, era todo el tiempo. Estoy hablando ahorita, esos chicos tienen de 23 a 28 años tienen. Y fueron pacientes míos desde antes de que nacieran. De hecho, me tocó atenderlos para nacer. Y estos chicos ahorita han recibido camionetas último modelo. Han recibido carros, sí. La cuestión es que ya se han acabado. Los 3 chicos han estrellado y acabado con carros, así que en un mes ya están deshechos los carros, totalmente. Y esto es algo tremendo. Hijo mimado, ¿sí? Es un hijo que va a ser algo muy, 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 muy tremendo de grandes, ¿sí? Muy tremendo de grandes. Es un dolor grande, de veras. Dice aquí el versículo 17. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo. 29:17. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo. Te colmará de satisfacciones. ¿Sí? Corrigiendo a nuestros hijos, vamos a estar tranquilos y nos van a dar satisfacciones. Es un principio. ¿Sí? Para capítulo 30, verso 11. Dice la Escritura, 30:11. Hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. En pocas palabras, muy mal contra los dos. Muy, muy, muy mal contra los dos. ¿Sí? Entonces, por eso es que los padres debemos disciplinar a los hijos, ¿sí? Nada de que yo nada más los corrijo dándoles buenos consejos. Bueno, arriésgale. La palabra de Dios da un consejo, no vamos a ser más sabios que Dios, lo que Dios es. El quinto aspecto respecto a relaciones familiares y proverbios. Los padres deben de ser modelo de conducta cristiana. Los padres deben de ser modelo de conducta cristiana. Capítulo 20, verso 7. ¡Faz! 20, verso 7. Dice, el justo procede con rectitud. Dichosos los hijos que deja. El justo procede con rectitud. Dichosos los hijos que deja. ¿Sí? Ellos verán que uno busca una vida con integridad, con rectitud, con honestidad delante de Dios, que uno busca agradar a Dios, y obviamente ellos van a tener este ejemplo en sus vidas, y por eso dice, dichosos serán los hijos. El capítulo 17, versículo 6, 17:6, ni al tonto le pega el discurso elevado, ni al noble el discurso mentiroso. ¿A qué se refiere? A que simplemente puede uno dar todos los consejos que quiera, pero si la vida de uno no refleja lo que quiere enseñar, es totalmente inútil, ¿sí? Ni aún al hijo más tonto se le va a pegar todos los discursos que le demos. Dice, ni al noble se le va a pegar todos los discursos mentirosos. ¿Mentirosos por qué? Porque podemos darle muchas mentiras, porque nuestra propia vida no lo estamos ejerciendo, no lo estamos viviendo. ¿Ok? Entonces, los padres deben ser modelo de conducta cristiana. Y el último aspecto que quiero que veamos es las palabras dentro de las relaciones familiares, el uso apropiado de las palabras, el uso apropiado de las palabras. Capítulo 13, verso 3. Capítulo 13, verso 3. Dice, quien controla su boca, protege su vida. Quien habla en demasía, va a la ruina. Entonces, cuidado con lo que hablamos. Quien controla su boca, protege su vida. Quien habla en demasía, va a la ruina. ¿Se acuerdan de que en las muchas palabras no falta el pecado? Dice otro proverbio. 17:27. Capítulo 17, verso 27. El parco en palabras, el que es corto en palabras, es rico en saber. Mantener la calma es de inteligentes. Una de las cosas que creo que debemos de aprender, y lo digo primeramente para mí mismo, es, y estoy buscando la gracia de Dios en ello, es eso, es cuidar mucho exactamente las palabras que vamos a usar, y más vale quedarse callado uno. Si tiene uno una emoción negativa, por ejemplo, se ha hablado específicamente coraje, desilusión, tristeza inclusive, más vale uno quedarse con las palabras en la boca y en todo caso dejarlo para después lo que vaya a decir, ¿sí? Por eso estos consejos que nos da el libro de Proverbios, el 17:28, dice, hasta el necio que calla es tenido por sabio. Quien mide sus palabras es tenido por inteligente. Es tenido por inteligente. El capítulo 15, verso 28. 15, verso 28. Nos dice la Escritura. Persona perversa provoca peleas. Si es chismosa, separa a los amigos. ¿Por qué es que la persona perversa provoca problemas? ¿Por qué? Porque la perversidad no está en la boca, la perversidad está en el corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca, y produce problemas y peleas en otros. Y si es chismosa, dice aquí, separa a los amigos. En el versículo, en el verso 28, dice, la mente del justo medita sus respuestas. El que diga antes fue el 16:28. La mente del justo medita sus respuestas, y la boca del malvado esparce maldades. Entonces la mente del justo medita lo que va a decir. La boca del malvado esparce maldades. Ahí mismo en el 29 dice, en el capítulo 29, verso 20, 29:20. Más se puede esperar de un necio que de un charlatán apresurado. Más se puede esperar de un necio que de un charlatán apresurado. ¿Quién es el charlatán apresurado? Es alguien que habla, es como un... ¿Sí? Y más se puede esperar. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que ni del necio ni del charlatán puedes esperar nada. Hay gente que le gusta presumir y es un charlatán. Está envanecido en sus palabras y nada sabe, como dice la Escritura. ¿Sí? Capítulo 10, verso 14. Capítulo 10, verso 14. 10, 14. Los sabios atesoran saberes. La boca del necio es ruina inminente. Los sabios atesoran saberes, pero la boca del necio es ruina inminente. O sea, el necio tarde o temprano se va a derrumbar por lo que habla. Dice la Escritura en el capítulo 11, verso 12, 11-12, el insensato desprecia a su prójimo, el inteligente guarda silencio. O sea, el insensato quiere que todos oigan lo que piensa del prójimo, por eso es insensato eso. Pero dice el inteligente realmente lo que hace, mejor guarda silencio. En el capítulo 13, versículo 12, esperanza aplazada oprime el corazón, deseo realizado es árbol de vida. Esto es el 13, verso 12, versículo 13. Quien desprecia un precepto se pierde, el que respeta un mandato queda a salvo. ¿Sí? Por eso estos dos proverbios, el 12 y el 13, donde dice esperanza aplazada oprime el corazón y deseo realizado es árbol de vida, tiene relación directa con los dos que siguen. ¿Sí? Por eso el primero es muerte y el segundo es vida. El que respeta un mandato queda a salvo. En el capítulo 12, verso 18, dice, habla el charlatán y da puñaladas, habla el sabio y todo lo sana. Versículo 3 del capítulo 13. Capítulo 13, 3. Quien controla su boca protege su vida. Quien habla en demasía va a la ruina. Versículo 16, ahí mismo, el 13, 16. El prudente obra con conocimiento, el estúpido esparce necedad. El versículo 28 del capítulo 15. 15-28, la mente del justo medita sus respuestas, la boca del malvado esparce maldades. Y el capítulo 17, versículo 27 y 28, el parco en palabras es rico saber, mantener la calma es de inteligentes. Capítulo 26, verso 4, y estamos terminando. ¿Qué importancia tiene todo esto? ¿Se acuerdan que el libro de Santiago nos da todo un capítulo sobre la lengua? ¿Sí se acuerdan? Sí. El 26, verso 4 nos dice, no respondas al necio con su insensatez, no sea que también tú te vuelvas como él. Primero dice, no respondas al necio con su insensatez. O sea, no respondas al necio con insensatez de tu parte también. No sea que también tú te vuelvas como él. Versículo 5. Respóndele al necio por su insensatez. No vaya a ser que presuma de ser sabio. Cuando hablamos con un necio, no debemos de contestarle con una necedad, debemos de contestarle haciéndole ver su necedad para que no se crea sabio, es lo que dice el último verso. ¿Qué importancia tiene todo esto? Las palabras son vida o son muerte. Las palabras son vida o son muerte. Recordemos esto. Nuestro Dios hizo al mundo por medio de palabras. ¿Sí? El Señor dijo y ocurrió. Y saben una cosa, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo que hablemos puede destruir interiormente a una persona, puede edificar interiormente a una persona. No es tanto así como que yo por medio de mis palabras voy a crear. Yo no digo ahorita pájaro y se crea un pájaro aquí enfrente de sus ojos. No estoy haciendo eso, sería, es una aberración y una necedad. Y estoy hablando específicamente porque si yo digo sano, ya eres sano. No es cierto. No, lo que estoy hablando es particularmente de cómo podemos nosotros o qué podemos hacer nosotros en la mente y en el corazón de las personas por medio de nuestras palabras. Y obviamente lo que vimos hoy fue relaciones familiares. Las relaciones familiares, las relaciones padres e hijos, hijos y hermanos, ¿sí? Todas estas relaciones pueden ser edificadas o pueden ser destruidas. Y todo depende de cómo usemos y qué palabras usemos también, ¿sí? Y como vimos aquí, como padres tenemos la total responsabilidad de instruir a nuestros hijos, y la instrucción conlleva corrección, como ya lo vimos también. ¿Ok? Entonces, si se fijan bien esto, lo que hemos estado haciendo cada miércoles es, en lugar de ver capítulo a capítulo los libros de Proverbios, se fijan, no hemos hecho eso, porque en un capítulo de Proverbios vamos a encontrarnos proverbios de diferentes temas, pero mejor estamos sacando temas. Y fíjense cómo cuando hablamos todos los versos que hay sobre cierto tema, se nos junta y tenemos un panorama más claro, porque es como una insistencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que más, de todos los proverbios que ahorita hablamos, qué fue lo más insistente que vimos? Por ejemplo, ¿cuáles fueron los que más nos encontramos de una manera u otra diciéndonos? ¿Y saben cuál fue de lo que más nos encontramos? Cuídate mucho de lo que hables y cómo lo hables. Eso fue en pocas palabras. ¿Sí? O sea, cuida, cállate mejor, contrólate. Entonces, es una insistencia, porque esto obviamente glorifica a Dios, aun cuando uno puede quedar como un tonto, porque eso es a veces lo que la gente señala. Míralo, ni siquiera se defendió. Pero más vale quedar como un tonto y agradar a Dios que quedar como un necio delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esa instrucción que nos das, porque sabemos que en el libro de Proverbios nos quieres instruir a cómo vivir agradándote a ti con sabiduría. Eso implica con el temor de Dios en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a aplicar eso a nuestras vidas, a recordar esto, Señor, para que tú seas glorificado y como padres, que nuestros hijos sean instruidos en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos tantas gracias que nos hablas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, ¿pueden ponerse de pie conmigo, por favor? Y permítanme despedirles, bendiciéndoles. Ok, iglesia. Iglesia preciosa y amada del Señor, nuestro Dios te bendiga y te guarde. Nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nuestro Señor, alce su rostro sobre ti y te conceda paz. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sean lo primero en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordamos que hay velada de oración este fin de semana. ¿Ok? Salúdense unos a otros. Somos una familia en Cristo. Ay, perdón, sí, gracias.